Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, buenos días, bienvenidos a 4D, el programa de análisis político de LR+. Acabamos de recibir una sorpresa vía Twitter, que es el canal regular donde se están haciendo ahora todos los mensajes oficiales, ¿no? Y es que el premier Aníbal Torres ha puesto a disposición su cargo. Eso debe interpretarse como que está justamente pues finalizando su periodo de gestión, ¿no? Y sobre eso es que queremos hablar. Hemos sugerido el tema Torres abandona el barco, haciendo alusión que cuando las cosas se ponen complejas o tricky en inglés, esto, bueno, siempre hay algunos que abandonan antes el barco por precaución o por sobrevivencia, ¿no? Que también es un instinto bastante humano. No sé qué piensan ustedes, si es precaución o sobrevivencia el hecho de que haya decidido abandonar el barco en un contexto además muy complicado, ¿no? De investigaciones y de cada vez más delaciones que pueden terminar perjudicando, bueno, la propia continuidad de este gobierno, ¿no? Además de una solicitud de vacancia que está dando vueltas por ahí. No sé qué piensa. Buenos días. Por allá.
Bueno, en estos casos la pregunta que viene inmediatamente es ¿por qué se va? ¿No? Y las respuestas posibles son más o menos clásicas y se dan siempre con cada ministro que se va. Uno en realidad no está renunciando, sino lo están sacando y le están dando la oportunidad de renunciar en una carta, lo cual siempre es más elegante, ¿no?, que recibir la consabida patada. Eso es una posibilidad. La otra posibilidad es que se viene un cambio de ministros que a Torres no le gustaba. Y entonces, ante la posibilidad de tener un gabinete con el cual él no está de acuerdo, prefiere irse. Entonces, renuncia. La otra posibilidad es que él haya visto lo que los gringos llaman pues la escritura en la pared, ¿no? Que a una mano bíblica ha salido y sobre una inmensa pared blanca ha escrito: esto se hunde. Y entonces Torres inmediatamente ha decidido pues salir del barco. Y esa es otra posibilidad, por precaución, digamos, ¿no? Hasta ahí son las tres posibilidades que a mí se me ocurren, ¿no es cierto? Por discrepancia con nombramientos en el gabinete, ¿no? La otra es que no abandona nada, simplemente ha sido expulsado, ¿no? Y la tercera, que él ha visto cosas que lo han inclinado a irse mejor ahora. Son tres opciones sencillas. No sé si alguno de ustedes tiene algo más complejo que aportarle a la pregunta de por qué se va.
Yo creería que en este momento la renuncia se ha presentado o se ha difundido hace unas 3 horas. Y en esos casos, más que es mejor siempre contar con la información antes de la y luego tener el análisis y la interpretación. Y que ahora falta mucha información para saber muchas cosas de por qué se ha ido a Aníbal Torres. Y que creo que lo que podemos hacer es plantear cuáles son las preguntas relevantes. Y a mí se me ocurren algunas como, primero, ¿se va Aníbal Torres porque él quiso o porque Pedro Castillo le dijo que ya era hora de que se vaya? No olvidemos que el presidente de Castillo es un experto en votar ministros. Cuando siente que algo no le sirve, lo saca muy rápido. Entonces tiene una trayectoria de haber sacado rápidamente, ese ya sería el quinto premier en apenas comenzando el segundo año. Yo creo que es momento de esperar para conocer por qué se ha ido Aníbal Torres. Podría ser, bueno, que Pedro Castillo dijo ya se va porque ya cumplió su, ya no me sirve, o porque Torres ha decidido irse. La primera interrogante es esa: ¿se va o lo fueron?
Bueno, lo que responde a tu pregunta en parte es la insistencia de la gente de Perú Libre en pedir que se quede. Y ese pedido de un señor Bellido y otros de pedir que no se vaya Torres, que se quede, indicaría que ya Castillo tenía pensado deshacerse de él, ¿no? Y que simplemente lo ha hecho.
y eso abonaría en la hipótesis que hemos trabajado antes de que el que lo puso a Torres como premier era Vladimir Cerrón. Y eso explica por qué hasta Bellido y todos lo han seguido defendiendo hasta hace muy poquito, ¿no?
Para otros pactos, porque si eso es así, entonces eventualmente otro tipo de fuerzas o de políticos podrían acercarse al presidente Castillo, incluyendo a gente, bueno, no sé, en el Perú no hay una definición ideológica con claridad, ¿no? Pero digamos que de las fuerzas de los extremos, ¿no? O incluso del centro. Podría ser.
¿Quién se va a acercar a Pedro Castillo en ese plan ahora? ¿No? El contexto en el que se va a Torres es un contexto en el cual le acaban de impedir bloquear a este señor Harvey Colchado, ¿no? Como conductor del equipo que investiga la corrupción en la presidencia, en la cúpula. Entonces ahí las cosas se complican. Esa fiscalía a la cual han querido sacar de juego y que ha logrado quedarse, es una fiscalía con más dientes de los que ya tenía. Entonces, entrar al gabinete y entrar de primer ministro es, de alguna manera, conseguirse un puesto de cuidador de la buena salud política del presidente Castillo, en un contexto en el que cada día aparece algo nuevo con el cuñado, el primo, el concuñado, el sobrino, el suegro. En fin, ya faltan parientes para los titulares de los periódicos, ¿no? Entonces, esta idea de un nuevo pacto, un nuevo premier con nuevo pacto, yo no la veo tan clara y no estoy descartando que a estas alturas ya Castillo esté como para rizar el rizo, que nombre a alguien que ya estuvo en el premierato, o que cambie ministro ya con lo mismo, ¿no? Y entonces nos podemos reencontrar con gente a la cual ya hemos tenido el gusto de conocer antes.
Es muy interesante lo que conversan Maite y Mirko, porque justamente abona en la línea de que necesitamos todavía mucho más información y que ahora es el momento de las preguntas relevantes, ¿no? Se va Torres porque ve que Torres era un premier que tenía un vínculo político, emocional, con Cerrón y con Castillo. He escuchado al congresista Edgar Tello del Congreso, que ya no sé la verdad que dónde está, si con Perú Libre o Cambio Democrático, dónde para, pero él decía que ojalá que no le acepten la renuncia, con lo cual de repente es una jugada de Aníbal Torres para que presenta la carta que es disposición del cargo y entonces el presidente le dice: no, Aníbal, te ratifico y te quedas, y eso lo fortalece más, o lo saca. Y si lo saca, ¿de dónde viene? Viene de dentro del gabinete y es alguno de los ministros, actuales ministros, que han estado respaldando más, con más entusiasmo al premier, como Alejandro Salas, destacadamente, Ochero, o Gavidia. Ayer había una declaración que hizo el señor Salas a la salida de Palacio y decía: ya sé que nos dicen sobones, lamezuelas, todo, pero nuestra función es que creemos en el presidente, y jugaba muy fuerte ahí, como algo sabía. Lo otro que quisiera destacar como apunte es lo complicado y lo hermético que es este gobierno. Pocas veces he visto que cuando un premier se va, los rumores ya comienzan a circular 2 días antes, etcétera. De esto no sabía absolutamente nadie. Ningún medio tiene ningún registro de que se iba a ir, etcétera. Y lo otro es, ¿quién viene? ¿Viene alguien de dentro del gabinete, a Salas, etcétera, o alguien de fuera? Lo cual es una buena medición de la capacidad de convocatoria que tenga el gobierno para llamar gente de fuera. Y depende quién sea, esto va a implicar la permanencia de algunos ministros. Sospecho, por ejemplo, que el ministro de Economía se va a quedar en función de quién sea el nuevo o la nueva presidente del Consejo de Ministros. O sea, que es bien importante, porque esto, la designación de esta nueva persona en la PCM, o hombre, mujer, como que abre toda una serie de avenidas para ver por dónde piensa ir Pedro Castillo en este tramo del gobierno, que muchos creen que puede ser un tramo que sea final, y de repente le está buscando que con este cambio de llanta, esta reencauche, etcétera, le permite recorrer un poco más esta carretera accidentada desde su presidencia.
Ahora, entonces, ¿hay la posibilidad de que se dé un giro, digamos? O sea, ¿ustedes creen que podría darse un giro positivo? Porque, claro, ya el alejamiento del Premier Torres implica también que se aleja de Vladimir Cerrón, como decía al comienzo. ¿Podría haber un cambio positivo en ese sentido? O sea, no sé, pues aparece, no sé, por ahí algún personaje interesante. Probablemente dentro del gabinete un candidato claro sea el señor Salas, ¿no? Porque además ha renunciado a Somos Perú de manera irrevocable, y eso también lo aleja del partido y obviamente le da cierta libertad, ¿no? Pero también podrían aparecer otro tipo de socios políticos. ¿Eso podría ser bueno o es todavía bastante prematuro?
Yo no sé, yo creo que estamos dándole más importancia de la que tiene a esta partida de Aníbal Torres. No solo porque Aníbal Torres, sin el premierato que le ha caído encima, no tiene la menor importancia, sino porque aquí se aplica perfectamente el dicho francés según el cual esta cosa, cuanto más cambia, más se va volviendo la misma igual cosa, ¿no? Y entonces yo diría que no hay que tener muchas expectativas, porque aquí tenemos ya un material empírico muy valioso, que son 50 y tantos ministros que ha nombrado Pedro Castillo, lo que él llama sus errores, creo yo, y que nos demuestran pues cómo es lo que él sabe hacer y la gente que busca. Y eso nos lleva al segundo refrán francés, ¿no? Según el cual, ¿no? Por el pasado ningún lamento, por el futuro ninguna ilusión. Que es más o menos como nos moveríamos si no fuera que lamentamos profundamente que nos hayan enchufado a estos ministros absolutamente impresentables, ¿no?
O sea, la neutralidad, todo sigue igual.
Yo creo que todo depende de quién entra, pues. Porque incluso si fuera alguien de dentro del gabinete, es diferente si es Alejandro Salas o el canciller César Landa. Son perspectivas que se abren muy, muy diferentes. Pero
podríamos formalizar un poco esto con una especie de axioma tentativo y decir, ajá, que hay probabilidades de cuanto mejor el ministro nombrado, menos tiempo va a durar.
Cuanto mejor, bueno, el premier, sí, ¿dices?
¿El premier o sí, el ministro? Un buen premier puede durar menos tiempo.
Por ejemplo, el ministro del Interior, el exministro del Interior, Mariano González, parecía un buen nombramiento, estaba haciendo bien su trabajo, pero en este gobierno, a mejor hagas tu trabajo, te sacan más rápido. Hernando Ceballos en Salud estaba haciendo un buen trabajo de vacunación. A mejor haces el trabajo, lo sacan del cargo. Como que el Economy decía en un artículo, la última edición sobre el Perú, que decía que cuando haces bien tu trabajo en este gabinete, el presidente Castillo lo saca rápido. Pero yo discreparía un poco en lo de la ilusión de corto plazo, pero que sirve. Pero en un momento tan complicado para el presidente Castillo, al menos este cambio de gabinete como que le hace ganar 30 días, con la expectativa de los nuevos ministros, la presentación del nuevo gabinete. Hay como un jaleo ahí que se va moviendo y que en la pelea del premier con la fiscal de la nación, ¿cuál va a ser la actitud, por ejemplo, del nuevo gabinete y del premier o de la premier frente a las investigaciones del Ministerio Público? ¿Avala el equipo de Harvey Colchado o va a seguir en la línea del presidente Castillo, que ayer le metía el carro a la fiscal de la nación y le decía, mira, antes de investigarme a mí, mira lo que pasa con los cuellos blancos, que los estás tapando? Pues creo que es bien, bien importante conocer la persona que ocupe ahora el gabinete y los que se quedan, porque va a marcar la línea de por dónde van las cosas, ¿no?
Así es. Bueno. Pero en todo caso, el axioma que ustedes plantean tiene que ver con que la meritocracia en sí misma recibe castigo. O sea, a más meritocrático, más castigado quien lo detenta. Y eso es terrible, ¿no? Porque en todo caso quiere decir que una persona con un mínimo criterio de juicio o racionalidad no va a ser bien valorado. Y eso nos llevaría a otro axioma que sería: buscamos gente lo más manipulable posible, o sea, que no tenga mucho juicio, o que en todo caso renuncia al juicio temporalmente.
Claro, sí. Así es, agregaría en esa línea. La premier Mirta Vázquez fue como de los presidentes del Consejo de Ministros como la mejor, ¿no? Me parece, pero duró poco igual. O sea, como que son momentos. Entonces es bien importante quién viene, y creo que lo que, si uno mira para atrás y si algo sirve la historia reciente, la verdad es que el presidente Castillo ha desaprovechado todas las oportunidades que se le han presentado, ¿no? Casi todas. Y cuando tiene la oportunidad de enmendar, persiste en el error y nombra a alguien que no era capaz para el cargo, apropiado, diría.
¿Y qué va a hacer Aníbal Torres ahora? Él en su carta es muy específico, dice que se quiere reintegrar
a la universidad.
A la universidad, a su carrera académica. ¿Cuán exacto será eso? Porque de todas maneras su paso por el primerato lo vuelve una persona bastante prominente, conocida, con contactos y todo. ¿Va a poder quedarse tranquilo en una universidad? ¿O entrando nomás va a tener problemas con las autoridades universitarias?
Pues, ¿qué será, no? A veces el poder te sube las revoluciones y todo, ¿no? Del motor. Pero es alguien que ya venía con varios meses de desgaste muy fuerte y con una locuacidad muy grande. De repente le viene en el descanso y dicen sus alumnos y la gente que lo conoce de San Marcos que era un estupendo profesor y que era muy reconocido, ¿no? Pero en su paso político, pues no deja un buen recuerdo, porque ha sido desde elogios a Hitler hasta confrontaciones con la prensa y con la inversión y con todo, que no ha sido muy bueno, ¿no?
Tal vez, como suele pasar, ¿no? Cuando hay tanta adrenalina, viene el bajón. Tal vez eso va a pasar. Sí, pues, ha estado tan adrenalínico.
Ha tenido serias patinadas, sí. Y algunas de coco, según el periodista Chincha, ¿no? Y efectivamente, a lo largo de su performance pública, siempre ha habido esta sensación de cierto desborde, de cierto descontrol, de decir siempre un poquito de más, de no ahorrarse cosas pugnaces y que le podían, y de hecho le creaban problemas con la prensa, por ejemplo, ¿no? Entonces, efectivamente.
Ahora, en esa línea, otra cosa que es otra pregunta importante de conocer es quién es el sponsor, el patrocinador de este gabinete, porque hemos tenido gabinetes donde el que era el titiritero era Cerrón en algunos momentos, fue Guillermo Bermejo en algún momento en el caso del tercer gabinete, de repente vuelve ahora a recuperar espacio Guillermo Bermejo y por eso están molestos el sector de Cerrón, si es que es cierto las señales que estamos viendo, y es que el premier va a ser alguien nombrado por Guillermo Bermejo, y en ese caso se van a molestar el lado de Cerrón en el Congreso, y de repente podría ser Guillermo Bermejo el próximo premier, quién sabe.
Interesante, quién sabe, porque además yo también he escuchado por ahí que había una intención de él, ¿no? Bueno, así como lo de Salas, Bermejo podría ser alguien que estaba, por lo menos tiene cercanía al presidente, ¿no? Eso sí parece que es verdad.
Ahora sí.
El problema es que ahora los nombramientos los tiene que hacer Castillo con la mirada puesta en cuántos congresistas gana y cuántos congresistas pierde. Porque a pesar de que algunos oficialistas se jactan de que ahora está más fuerte en el Congreso, la verdad es que no está más fuerte en el Congreso. Hay votos congresales que antes parecían muy amarrados al oficialismo, ahora están libres, y si se pronuncia por el oficialismo es en temas menores. De otra parte, han surgido pues una serie de iniciativas, ¿no? Contra Castillo, que ya no son simplemente la vacancia, que está empezando a parecer una fórmula más bien básica, para la cual se está buscando menos votos, por ejemplo. Pero hay otras, ¿no? De suspenderlo y cosas por el estilo. Eso, más el avance del Poder Judicial en sus investigaciones, hacen que el nombramiento de un nuevo premier no es pues un tema político, o por lo menos no exclusivamente y no principalmente. Yo siento que el nuevo premier va a ser nombrado con un ánimo más judicial, legal, abogadil.
Tal vez.
Si pudiera poner ahí a su abogado Kenji, por ejemplo, sería la felicidad absoluta.
Ideal.
¿No? Y bueno, nada lo impide. Bueno.
Ahora, creo que Maite ya va a despedir, pero siempre te agregaría que la otra gran pregunta es, con la persona que sea el premier, ¿el Congreso le dará el voto de confianza o no? Tremenda pregunta que vamos a ver cómo se juegan las fichas, ¿no?
Este Congreso, con tal de quedarse, va a dar confianza de aquí a la eternidad. No lo dudemos.
Bueno, vamos a ver. Igual, lo interesante es que siempre habrán temas para analizar, por lo pronto el próximo viernes. Así que pueden compartir este programa y hacer un tercer axioma, ¿no? Porque esto también es interesante, los axiomas, para ir preveyendo dentro de la oscuridad. Nos vemos el viernes. Adiós.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.